Hallo an alle, die uns zuhören und besonders an unser spanisch sprechendes Publikum.
Hola a todos los y las oyentes. Un cordial saludo especialmente a nuestro público hispanohablante.
Vor 500 Jahren nennt ein Glücksritter aus Andalusien ein bereits seit Tausenden von Jahren bewohntes Stück Land an der Küste des heutigen Kolumbien Santa Marta. Er berichtet einem sehr entfernt regierenden König davon, der nennt es sein Eigentum. Und der Name wird mit ein paar Skizzen der Landschaft auf einem Stück Papier notiert und danach tausendfach auf Weltkarten vervielfältigt.
Hace 500 años, un aventurero andaluz arribó a las costas de lo que hoy se conoce comúnmente como el Caribe colombiano. A este pedazo de tierra, en el que ya habitaban desde hace miles de años diferentes sociedades, lo nombraron Santa Marta. A su rey, que se encontraba muy lejos, le hablaron de estas tierras y él decidió hacerlas de su propiedad. Así fue para Sudamérica desde 1525, y es el motivo de las conmemoraciones en 2025.
Das war der 1492 Moment für Südamerika und es ist der Grund für die Feierlichkeiten im Jahr 2025. Aber ist das so? Mal ein Gedankenspiel. Was, wenn Santa Marta 1525 von einer schwarzen Frau gegründet worden wäre? Von einer Person, die neben Millionen anderer auf Schiffen von einem Teil der Welt in den anderen gebracht wurde, angekettet und entrechtet. Was, wenn sie als Cimarrona in sogenannten Palenques, Siedlungen geflohener Sklaven, eine Stimme bekommen hätte? Wie würden wir die 500 Jahre seitdem erinnern und vor allem, wie würden wir in die Zukunft blicken?
Y si Santa Marta hubiera sido fundada en 1525 por una mujer negra o por una de las personas que, junto a millones, fue transportada en barcos de un lado del planeta a otro, encadenadas y privadas de sus libertades? Y si hubieran dialogado con las voces cimarronas en los llamados palenques, asentamientos de africanos y africanas que escapaban de las haciendas esclavistas? ¿Cómo recordaríamos estos 500 años? Y sobre todo, ¿cómo miraríamos al futuro?
Diese Frage ist der Kern der Arbeit der Oraloteca in Santa Marta, Kolumbien. Ihre Mitglieder sammeln seit Jahrzehnten unerzählte Geschichten, Widerstandspoesie und Erzählungen der Realität derer, die sie nicht auf Karten vor einem König darstellen, sondern in Gesängen, Liedern und Trommelschlägen.
Las respuestas a estas preguntas están contenidas en el Centro de Documentación de las Oralidades del Caribe Colombiano de la Oraloteca, grupo de investigación de la Universidad del Magdalena en Santa Marta. A través de distintos formatos, recopilación de datos en ciencias sociales y humanas, sus miembros llevan 19 años recopilando historias no contadas en cuentos, décimas, poemas, canciones, cantos de vaquería, incluso en los tambores de los pueblos negros. Esas oralidades forman parte de la cultura cotidiana y si quieres entenderlas, tienes que escucharlas.
Diese Oralitäten sind Teil der Alltagskultur und wer sie verstehen will, muss zuhören. Denn das Wort ist wie der Wind. Im Gemeinschaftsprojekt zwischen den Mitgliedern der Oraloteca und Deutschlandfunk Kultur erzählen zwei Radiofeature von diesem bedeutenden Klangarchiv und dem Versuch einer Gegenerzählung zum 500-jährigen Jubiläum. Eins auf Deutsch, eins im kolumbianischen Spanisch. Als unabhängige und doch verwobene Koproduktion.
En una cooperación entre los miembros de la Oraloteca y Deutschlandfunk Kultur, dos reportajes radiofónicos se asoman a las sonoridades del Caribe colombiano como un aporte al debate sobre los 500 años de la ciudad considerada el corazón del mundo. Una pieza se escuchará en alemán y la otra en español colombiano. Ambas son coproducción independiente y a la vez entrelazada.
Und während in den USA Robert De Niro als eine der bekanntesten Stimmen gemeinsam mit den First Nations fragt, wer die eigentlichen Founding Fathers sind, stellen für Kolumbien und stellvertretend für die Gesellschaften Südamerikas Eliana Toncel, Diego Sanchez, Luis Fontalvo und Laura Chavez diese und andere Fragen.
Y mientras en Estados Unidos Robert De Niro una de las voces más conocidas, se pregunta junto a las primeras naciones quiénes son los verdaderos padres fundadores. Eliana Tons el Mozo, Diego Soledad Sánchez, Luis Fontalvo Ramos y Laura Chávez Herrera se hacen estas y otras preguntas por Colombia y en nombre de las sociedades de América del Sur. Bajo la dirección y coordinación de Etienne Rueda y Ingo Kotkamp, esta colaboración produjo Cimarrones de Playa en español colombiano y Erzählen um weiterzuleben en alemán como programas hermanos.
Unter der Leitung und Koordination von Etienne Rueda und Ingo Kotkamp entstanden in dieser Kooperation Cimarrones de Playa im kolumbianischen Spanisch und Erzählen um weiterzuleben auf Deutsch als Schwestersendungen. Hören Sie die Cimarrones de Playa hier im kolumbianischen Spanisch. Oder Sie gehen auf die Webseite oraloteca.co. Dort gibt es das Feature als Video mit deutschen Untertiteln.
Escucha aquí los cimarrones en español colombiano o visita la página web www.oraloteca.co, donde encontrarás el reportaje en video con subtítulos en alemán.
Santa Marta. La ciudad más antigua fundada por el Imperio Español en América del Sur cumple hoy sus 500 años en medio de una profunda y necesaria controversia que va más allá de un simple festejo.
¡Oyelo! Estamos aquí sentando una voz de protesta en contra del lanzamiento de la marca de los 500 años de Santa Marta, ya que es una imagen que no fue concertada con la población afro, negra, palenquera y raizal del distrito de Santa Marta, y donde esta imagen hace alusión al esclavista Rodrigo Galván de las Bastidas, y donde deja a nuestros hermanos indígenas en la parte de atrás, como si el centro de los 500 años de Santa Marta fuera este señor.
Este debate, que ha capturado la atención de la ciudad, se centra en si la fecha debe ser una celebración acrítica de la hispanidad o una conmemoración reflexiva que abrace la compleja y a menudo dolorosa verdad de su pasado. Mercedes Salgado, a quien acabamos de escuchar, hace parte de las voces que la historia oficial ha querido sepultar en el mar. Tal vez por eso Rodrigo de Bastidas le da la espalda al Caribe. Junto a la Radio Nacional Alemana de Cultura, el grupo Oraloteca les presenta Cimarrones de Playa, un programa radial para fomentar un intercambio de saberes y experiencias sobre la memoria y las narrativas sonoras de nuestro pasado.
Venía pasando como una persona normal que está apreciando la playa, que está apreciando las luces. Entonces me pareció muy interesante esto que están haciendo acá atrás, ¿no? Vi que estaban pegando algunos carteles y vi que había como algunas caras rayadas, vi por una figura española, unas figuras indígenas, y me acerqué a preguntar qué significaba eso, ¿no? Veía que había muchas señales diciendo genocidio y dónde están los negros. Me pareció interesante eso.
Pero debemos retroceder en el tiempo. Cuando la Ley 2058 de 2020 vio la luz, un escalofrío recorrió a las comunidades de Santa Marta. Era el eco de un borrado histórico que ya era costumbre en la ciudad, pero esta vez de manera oficial. La nación declaraba la celebración del quinto centenario de la fundación hispánica de la ciudad como un hito significativo. Pero, ¿dónde dejaron a los pueblos negros?
Negar que aquí nosotros no existimos es negar que todos estamos acá. Por eso siempre hemos nosotros comenzado a trabajar, y todo a través de sentencias constitucionales, porque aún en pleno siglo XXI siguen insistiendo que nosotros no ayudamos a la ciudad de Santa Marta a construir, sobre todo con todos los aportes económicos, sociales, todo lo que nosotros le hemos dado. Y cuando yo hablo de nosotros, hablo de mis ancestros y mis ancestras, porque en mis venas vienen esa sangre. Nosotros hemos comenzado, hemos construido esta ciudad desde que era la provincia de Santa Marta, sin olvidar que eran Magdalena, el Cesar y la Guajira, y llegábamos hasta el Zulia.
La ley establecía una comisión preparatoria, la máxima instancia para planificar este evento, y al leerse su composición, el vacío era ensordecedor. Ni una sola voz, ni un solo asiento para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Era como si de repente la presencia negra y su aporte a los 500 años de historia de esta ciudad hubiesen sido ahogados en el mar Caribe. La indignación prendió la chispa. ¿Cómo podían ignorar a quienes habían sido parte fundamental de la construcción de Santa Marta desde sus cimientos?
Porque a lo largo de todo este tiempo hemos visto cómo la Secretaría de Cultura, cómo la Alcaldía se encierra en un discurso romántico en torno a la conquista, ignorando el hecho que en 500 años esta ciudad ha sido construida también por las personas negras, también por los bogas.
Matilde Maestre Rivera, una mujer afro y defensora de los derechos de los y las afrosamarias, sintió el golpe de ese borramiento. Junto a Rosa Simanca y Richard Moreno, Matilde alzó la voz e interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2058.
Entonces nosotros no podemos pensar que la vida inició con el colonizador, ni que la vida inició con Bastida cuando vino a invadir y a apropiarse de muchas cosas que tenían las personas que ya cohabitaban el territorio. Desde ahí comienza mal contada la historia.
¿Y si las páginas de nuestra historia estuvieran escritas con tinta equivocada? ¿Cómo podemos construirla? La respuesta es arriesgarnos a vivir una vida diferente. Y esta nueva historia comienza con un acto de liberación de una mujer negra.
Llego a la casa y veo que está mi prima Rosana mutilando a mi papá, cortándole el cabello. Y yo digo, hoy va a ser el día. Y le digo, mami, yo me voy a cortar el cabello hoy. Pero ¿cómo así? ¿Te vas a cortar todo el cabello? Sí, mami, yo me voy a rapar hoy. Hoy es el día que me voy a rapar. Y así fue. Terminó con mi papá y yo me fui sentando. Y ella empezó poco a poco. Entonces me iba como cortando el primer lado y me decía, ¿estás segura de todo el cabello? Mi mamá entraba y salía nerviosa de la habitación. Ay, Eliana, ¿cómo te vas a ver? Bueno, ya cuando íbamos por la mitad, mi prima jocosamente me decía, bueno, es ahora o nunca, decídete. Y yo, no, todo, completamente. Y listo, me cortó el cabello. Me miré al espejo y pues encontré una Eliana que me gustaba, que me hacía sentir segura. Sobre todo eso, que me empezó a dar como mucha seguridad. Cosa que el cabello alisado me restaba, me quitaba. Y como te decía, lo sentía como una carga. Entonces yo ese día sentí que me liberé. Yo me sentía la más bella del mundo. Salí obviamente a presentarme como en el barrio a mis amigos. Y obviamente fue eso, pasar como por la casa de todos los amigos y la sorpresa, las reacciones espontáneas como de los amigos de, ah, no, pero te luces, te ven bien, pareces modelo. Mis papás sorprendidos, como anonadados. Pero también yo siento que en cierto punto como contentos de ver esa decisión personal de ya no depender como de esa Lidia que ellos antes fueron testigos durante tiempo y de las frustraciones que te generaba también o me generaba a mí la alisada. Sin embargo, en la calle siento que fue más fuerte las sensaciones que empezaron a aparecer. No faltaban los manes que empezaron a decirme, te crees macho, te la tiras de macho, o mira la otra loca. Sentí sobre todo eso, un cuestionamiento a mi feminidad en la calle, que era como una versión racializada del acoso callejero. Yo creo que la asocio con una sensación de incomodidad, de rabia, de impotencia, que mi gente, mis ancestros, mis ancestras, o personas muy parecidas a mí, iguales a mí, habían pasado por unas vicisitudes humanas demasiado denigrantes y crueles, y que eso se reflejaba incluso en esta generación, en mi cuerpo, todavía en el cabello. Yo siento que yo quedé como con esa molestia, con esa incomodidad, y esa emoción estaba en mí como la expectativa de, bueno, si no soy eso, ¿qué puedo ser? Y que sentía que podía liberarla a través del rapado, y que allí me desprendería, como quien dice, de eso, de esa dominación que siento existía en mi cuerpo.
En las calles de Santa Marta, una mujer se levanta con una historia que contar. Eliana Milena Toncel Mozo, afrosamaria con una voz que grita resistencia, encarna la verdad dolorosa del pasado de su ciudad. Con su cabello rapado, no solo hace una declaración estética, sino un acto político que desafía 500 años de silencio. Su identidad negra es un estandarte de lucha, un recordatorio de que la historia oficial no puede callar la voz de aquellos que han sido marginados. Esta es la historia de Eliana, una mujer que se niega a ser olvidada y a no dejar su rebeldía.
Me considero más samaria que la caribañola de queso, jambambera de la transformación social y activista de la ciudad, como una mujer afrodiaspórica, creyente de los sentidos alternativos de la humanidad, exploradora de memorias y placeres, y por supuesto futurista anticapitalista. Crecí en la urbanización El Río de Santa Marta, criada por un padre taxista, el mejor de la ciudad, y una madre en carrera administrativa del magisterio.
Una urbanización muy residencial, muy familiar, y ahí había la peladera. Yo tenía un grupo de amigos grande y era una Eliana que recuerda su infancia con mucha, mucha felicidad y alegría. En el barrio se hacían unos reinados infantiles que organizaban amigas que eran mayores de la cuadra y en los que a mí me encantaba participar. Y yo con mi taconeo, mis trenzas y las chaquiras de colores, ahí el vestido de baño colorido, amo esas fotografías del reinado. Y en su momento, pero nunca quedaba ni siquiera de tercera, segunda princesa. Y yo, oye, pero ¿qué pasa? Entonces, hoy en día siempre hago ese chiste porque obviamente para la sociedad la belleza negra siempre va a estar de último, ¿no? O sea, es muy difícil que en términos generalizados la gente llegue a reconocer la belleza afro o negra cuando hay otra niña blanca, lacia, que se supone es el ideal eurocéntrico y de la blanquitud de la belleza, ¿no? Que ha imperado aquí en la ciudad. Yo estaba tan emocionada y yo era en la fila esperando mi turno y era salte que salte como del nervio, de la emoción. Y me acuerdo que cuando iba a la mitad del desfile justo los tacones se habían partido porque había saltado demasiado. Y entonces, pero lo recuerdo como con mucha alegría lo que te digo. O sea, no es como un mal recuerdo, sino que ya lo pongo como en reflexión ahora. Pero ese día fue así, como recuerdo esa salida a comprar con mi mamá, el alistándome y el disfrutar mucho como el reinado como tal, el evento.
Cuando Eliana se sumergió en la historia negra, descubrió un legado que la conectaba directamente con su familia. Su abuelo, un boga que transportaba sal en las aguas del Mar Caribe, se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha. Los cimarrones de playa, gente negra que había sobrevivido y existido en el litoral, era el legado del que su familia forma parte, llevando una vida campesina y de pesca. El abuelo de Eliana, a través de su esfuerzo, logró algo extraordinario: hacerse dueño de dos predios en la playa Recife, un lugar que más tarde sería propiedad del Parque Nacional Natural Tayrona. Esa historia familiar se convirtió en el punto de partida de Eliana para entender su propia identidad y su conexión con la tierra y el mar.
Mi papá me dice que él se crió ahí cogiendo cangrejos. De hecho, cuando fuimos al parque, de las primeras cosas que hizo en la playa cuando llegamos a Recife y vio un hueco, fue como una emoción muy genuina, infantil, de un recuerdo, como un flashback para él. Y empezó, ¿y qué quieres ver cómo se coge un cangrejo? Y empezó a meter la mano así, sin miedo. Y de momento y lo encontró y sacó el cangrejo, porque eran cosas que hacía justo familiarmente ahí en el parque. Bueno, mi papá creció ahí hasta los 16 años. Entonces, realmente para él, hoy en día, cuando él me decía que realmente en él murió una identidad campesina y que él siempre ha anhelado tener una tierra, volver a tener una tierra, como, no, vamos a tener la tierra ahora que venga la Tarranta. Y siempre ha tenido como esa esa reflexión de que él se reconoce como campesino, pero básicamente les tocó dejar de serlo. Cuando bueno, el Estado empieza a constituir parque como una reserva y les obliga, aunque compran, hacen como un proceso de compra, pero me dice que también hubo mucha presión, violencia, para forzar justo a los que menos posibilidades tenían de enfrentarse jurídicamente, institucionalmente, legalmente al Estado, ¿no? Y yo creo que mi papá hoy en día piensa que realmente eso fue un despojo. Un despojo territorial que lo alejó de esa posibilidad de seguir teniendo una vida campesina. Entonces, llegar a la ciudad sin herramientas educativas, obviamente solo te deja un panorama, que es trabajar. Y de allí mi papá decide ponerse a trabajar en transporte. De ahí en adelante lleva como, yo diría, como 50 años de taxista en la ciudad. Entonces sí, fue como ese, pues lo que he logrado reconstruir, como un tránsito de una vida campesina que fue frustrada por el Estado a una vida urbana, pero en condiciones de desventaja social, educativa. Y empecé a ver a mi abuela con mucha más dignidad, empecé a ver a mi abuela y a mi familia con un valor mucho más grande de lo que hasta el momento había sido. Digamos que nacer y crecer como una mujer negra en Santa Marta, yo lo asocio como un repositorio de enunciaciones ajenas que hay sobre tu cuerpo, donde la gente todo el tiempo te está señalando esa diferencia, lo que deberías ponerte, lo que deberías usar, tu cabello, si es una negra linda, pero menos mal salió de esta forma, de la otra. Es decir, como un lugar de vaciamiento, ¿sabes? Entonces fue como ese primer paso frente a mi identidad y mi seguridad, de sentirme plena, de sentirme válida, de sentirme deseable, de sentirme linda, arrolladora, diosa de Ébano, como me decía mi tía.
El camino de Eliana se convirtió en un viaje colectivo. Al raparse el cabello y descubrir su historia familiar, asumió un compromiso profundo con su comunidad de velar el racismo, la historia negra y la memoria en Santa Marta. Como mujer cimarrona, se sintió llamada a continuar la rebeldía negra y a luchar por la justicia racial. Su primera marcha, invitada por Marlene Arévalo de la Red de Mujeres del Caribe, fue un punto de inflexión que la llevó a caminar junto a otras mujeres que compartían su lucha. En ese momento, Eliana encontró su voz y su propósito.
Marlene nos dice, como nos vemos en la ferrocarril, donde está el tren de la ferrocarril, ya casi la lucha. Ahí llegamos, había un bus esperando como a toda la delegación. Viajamos hacia Barranquilla. Fue como ver por primera vez mi voz en términos de gritos, de consigna.
¡Nadie se cansa! ¡Pueblo no se rinde, carajo!
Como expresando otras reivindicaciones que ya trascienden lo personal. Fue como esa primera sensación de ver mujeres también lideresas, organizadas, y la apuesta del movimiento social de mujeres. Y también es como situarte y empezar a sentirte acompañada por la ancestralidad, por esa fuerza cimarrona que está en la historia plasmada, como por ese gran legado que al final sientes va contigo de ahí en adelante. Caliche fue la primera persona que me preguntó, ajá, ¿y usted se reconoce como negra? ¿Y usted qué investiga? Y ya sabe que el trabajo, ¿por qué no se mete por las afrorreparaciones históricas? Y ahí empezó como ese gusano también de asumir un liderazgo político y académico frente a lo negro. El segundo gran referente de mi vida, pues, es Maritza. Con Maritza aprendí a nivel territorial, en la lucha por la tierra, en la sobrevivencia, en tener una esperanza transformadora, incluso después de haber pasado situaciones tremendamente denigrantes y de violencia. Y lo tercero fue la primera vez que estuve en Palenque, porque llegar por primera vez a un lugar mayoritariamente negro te cambia también las nociones de sociedad, la manera en que ellos han logrado construirse como proceso también político referente de la historia negra en el Caribe particularmente, ha sido muy valioso. Y el verme situada como lideresa también y como activista en una perspectiva de ciudad, ¿no? Yo siento que ahí es como puede ser también el otro escenario de liberación, ya una voz consciente. Y yo quería otras reflexiones políticas como más estructurales frente al racismo, frente a la élite blanca de la ciudad. Es decir, ir a como a debates estructurales o de lo que ha implicado las condiciones de vida de la gente negra. A mí me llamaba las acciones en la calle, las estrategias creativas, los lenguajes, la pedagogía, el contenido, la memoria, o sea, como otro tipo de maneras de hacer y de hacer el activismo. Sin duda, barreras ha sido como la sensación del señalamiento, el temor de ser asesinada, también la violencia, el conflicto sigue siendo como una barrera que impide construir procesos más amplios, populares. Yo nunca pretendí ni me vi como un referente, o sea, jamás. Yo simplemente estaba tomando decisiones para vivir porque no quería vivir en función de lo que la sociedad pretendía vivir, y por eso yo me considero exiliada del closet moral. A eso me refiero, con que trascendí ese nivel de cuidado social y que te lleva como la doble moral conservadora de Santa Marta, de lo que debe ser, de qué dirán de tu familia, pero cómo se te ocurre hacer esto. O sea, yo trascendí eso a los 21 años y de ahí en adelante llórate.
Ay, yo quiero quemar
esa casita blanca.
Yo quiero quemar, vamos,
esa casita blanca.
Contra todo pronóstico, Eliana logró alcanzar un hito histórico. Se convirtió en la primera mujer negra proveniente del mundo popular de la ciudad en ser elegida como consejera superior de la Universidad del Magdalena. Su elección no fue casualidad, sino el resultado de su esfuerzo y compromiso social. La designación de Eliana fue más que un logro personal. Fue un eco potente de su propia historia de resistencia y de la lucha colectiva que había emprendido.
Para mí lo más significativo del decreto no era ni siquiera el nombramiento o la designación, sino la persona a la que yo reemplazaba y la persona que salía de esa designación, que era justamente una persona de la élite, uno de los hombres más poderosos y económicamente y políticamente de la ciudad. La élite económica, política, blanca de la ciudad de Santa Marta, que refleja la historia colonial, racista, mezquina, de administrar el recurso público para intereses propios, a pues la historia de una mujer negra, popular, activista, que poco a poco fue haciendo camino, ¿cierto? Hasta llegar ahí de manera independiente. Entonces era como literalmente fui la representación de los nadie.
Uni Magdalena, qué gusto poder estar aquí. Celebro y conmemoro este espacio asambleario. Mi nombre es, para quienes no me conocen, Eliana Toncel Mozo, designada del señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez. Quiero iniciar esta participación que llego a la representación como designada por ser una mujer negra que ha trabajado desde las bases sociales por la construcción de paz de manera independiente políticamente. Y a partir de esa independencia es que hoy me subo aquí con toda la legitimidad de mi voz como estudiante, como egresada, como estudiante de posgrado y como consejera superior de esta universidad.
Entonces ese día sí sentí, la verdad, muchas emociones de nervios, de temor, de la exposición pública también, pero al final siento que para eso fui elegida, o sea, para eso, justo para esa coyuntura y sobre todo para ese momento de debate político más que administrativo o técnico, fue que fui elegida. Y por eso sentí la responsabilidad de ese día tomar una postura pública y de hacer unos llamados especiales frente a la manera narrativa en que también se estaba justificando esa elección o esa necesidad de tener a un Salvador nuevamente como rector. Y fue como romper ese temor y obviamente asumir la fuerza para tomar la palabra en un escenario de desventaja social, sobre todo de desventaja política.
Para Eliana, la historia de Santa Marta revela una cruda realidad. La ciudad sigue siendo controlada por una élite que se ha enriquecido a costa de la denigración y marginación de la gente negra, popular y campesina. La historia de los 500 años se repite en un ciclo de opresión y exclusión, y Eliana se niega a callar ante esta injusticia.
Y para mí ahí se concentra todavía el conflicto de fondo de los 500 años. En este momento ellos siguen imponiendo la narrativa privilegiada de lo que somos, siguen imponiendo la narrativa de la inversión de los recursos hacia dónde se destinan. Sin duda siguen teniendo el capital de la propiedad privada, de la tierra, de los bienes, de los medios de producción, de los recursos. O sea, estamos en una ciudad que todavía sigue padeciendo la mezquindad y el aprovechamiento de la élite blanca de esta ciudad, que se niega a democratizar la ciudad, a democratizar el territorio y que al final le dio entrada a la violencia y a los actores armados para regular esto y luego se le salió de control y hasta el día de hoy no ha habido manera de cambiarlo, controlarlo, detenerlo. Claro, y eso en lugar de privilegios se siguen, se materializan o se ve reflejado, por ejemplo, en la historia de mi familia, en la historia de lo que serían los cimarrones de playa, que es la gente negra que ha habitado los lugares también de la naturaleza, los lugares de donde se podía sobrevivir de manera directa, porque yo creo que al final la gente negra lo que buscó fue eso, recursos de los cuales vivir sin depender del esclavista, sin depender del colonizador, sin depender entonces luego del criollo elitista. Entonces se ve reflejado ahí en la historia de mi familia, en la historia de los cimarronajes de playa y en la historia del despojo continuo de las posibilidades de enriquecerse, de vivir con dignidad, de tener territorialidad, de poder poseer, que sigue siendo una gran necesidad del pueblo negro.
Por si no lo sabías, soy negro. Hay quien busca a nosotros bufones, bailarines, blackface los sábados por la noche. No puede ser, aquí solo hay mestizos, dice el estafador. Claro, todos lo somos, todos somos negros. Relativiza el más inocente. Si vivimos lo mismo, ¿por qué mi piel carga un estigma de historia y lenguaje? No soy un proclama de moda, no soy el último ritmo estrambótico para tu negocio apropiador. Soy negro porque mi abuelo no pudo serlo.
Me senté a mirar el atardecer y en ese momento tuve como esa reflexión emocional y esa conexión con el mar. Fue como reconocer que el mar habla de la historia negra, que es un parlante de la historia negra, de los saberes, del conocimiento y por supuesto de la memoria de la crueldad que se ejerció y deshumanización que se ha ejercido contra nosotros. Para mí todo el litoral, incluso tú te vas hasta Camarones, Dibuya, y eso es gente negra que habita alrededor de la playa, y de eso no se habla, ¿cierto? Como esa presencia, ese poblamiento y ese cimarronaje de playa, porque al final incluso Dibuya y estos territorios fueron realmente palenques. Y esa historia no se cuenta, no se narra, y pues se ha empezado a contar a partir de los procesos de consejos comunitarios que están en esa búsqueda, en esa reconstrucción, pero se piensa en las playas como un lugar deshabitado, ¿cierto? Si acaso por los pescadores, pero sin una identidad étnica regularmente, cuando no ha sido así. La gente negra ha estado cerca siempre y ha habitado la playa, y de hecho yo creo que que siempre se dice de que el samario le da la espalda a la playa significa también darle la espalda a la historia de la memoria negra. porque justo el mar es un lugar de memoria y simbólico de lo que implicó la llegada de las primeras personas esclavizadas africanas, pero también la llegada de un mundo, un universo de conocimientos sociales, culturales, económicos, agrarios, entre otras, a Santa Marta, que hasta el día de hoy es un legado. Literalmente yo estaba ahí sentada en la arena sola mirando el mar y decía, ¿cómo es posible que el vaciamiento que ha habido sobre la historia negra no nos permita, no me permita percibir que el mar es un lugar de memoria? Siento eso, que los sueños están relacionados con poder percibir otras realidades políticas en la ciudad que justamente transciendan el privilegio de la clase y de la blanquitud. Sueño con tener un pedazo de playa también en la cual ver el amanecer y el atardecer.
Por si no lo sabías, soy negro.
Este programa es el resultado de una colaboración entre el Grupo Oraloteca y la Radio Nacional Alemana de Cultura, bajo la dirección de Etienne Roeder y la co-creación de Luis Fontalvo Ramos, Diego Soledad Sánchez y Laura Chávez Herrera. Una historia de Eliana Toncel Mozo narrada por Diego Soledad Sánchez. Queremos agradecer especialmente a Asafronelman, Afromacinga, al colectivo Santa Marta también es negra, a la Fundación Malegua, a la lideresa Matilde Maestre, al poeta David Martínez, a Gabriel Tapia, a Mercedes Salgado, a la Rueda de Bullerengue, a la profesora Angélica Hoyos y a los y las semilleristas de la Oraloteca, así como a todos aquellos que contribuyeron con su tiempo, voz y pasión a hacer posible este proyecto.